dice el titular o muchos titulares que les decíamos al principio del programa. El juzgado titula, uno de los periódicos tiene muchísimos titulares, el juzgado archiva provisionalmente la investigación del incendio de Campanar. El juzgado de instrucción número 9 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación del incendio de Campanar a la espera, dicen, de que concluyan los análisis policiales oportunos, que continúan, dicen, con el objetivo de esclarecer el origen concreto del fuego. Hoy nos visitan el programa el abogado Ignacio Grau, de Rocaberti Grau Abogados, que es el abogado que representa al padre de Ramón, quien fallece con su familia en ese piso, como todos ustedes han escuchado. Muchísimas gracias por estar aquí. Ignacio, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás?
Pues bien, gracias por la invitación. Y empiezo haciendo una corrección a esos mensajes que has leído, recortes de prensa o
sí,
apuntes
son,
de prensa.
Sí, son artículos que están publicados, hay un montón así.
Eso no es lo que dice el juez. El juez lo que ha es dictado un sobreseimiento provisional, en concreto, por no presentar los hechos características de delito. Nada de que esté a la espera de otras cuestiones, ¿no? O sea, es un
sí, que así parece más laxo, ¿no? Porque dice, sí, bueno, exacto. Es porque estamos a la espera y demás, ¿no? Es la interpretación periodística.
Nada, al margen de que si fuera así, lo lógico hubiera sido esperar. Lo que se ha dicho es que no ve delito. Entonces cierra la investigación. Dicta un sobreseimiento provisional porque es la fórmula procesal más recurrente, donde los jueces son más laxos a la hora de concederlo, porque un sobreseimiento libre equivale a una absolución, crea cosa juzgada, no se puede presentar ningún tipo de prueba posteriormente, ni diligencia de investigación. Y entonces el sobreseimiento provisional lo dictamos para, por si acaso alguien me dice algo diferente, pero ya no dirijo yo la investigación, ya será pues casi la casualidad o el trabajo de otros el que me proponga pues modificar esa resolución. Pero la verdad es que el juez lo que ha dicho es que no ve delito.
¿Eso significa que no se puede seguir trabajando, no se puede seguir investigando, digo, en tu caso, en tu representación, por ejemplo?
Yo como abogado que estoy en la causa, soy el primer sorprendido. Soy el primer sorprendido porque la causa estaba secreta. Es decir,
sí, se decretó, nos presentamos el secreto de sumario, correcto.
Escritos de personación, no nos los admiten a trámite, no nos dicen nada, más allá del pasado viernes cuando nos notifican un auto donde se alza el secreto del sumario, bueno, de la investigación, y el mismo auto, en la misma resolución, se dicta sobreseimiento. Con lo cual, las partes no sabemos nada. A fecha de hoy, yo no sé nada de lo investigado. Yo como profesional, pero en fin, yo represento a las víctimas. En el caso concreto de esta familia, las víctimas también, obviamente, lo dice la ley, el estatuto de la víctima, son los padres, los supervivientes desde el punto de vista familiar. No sabemos nada. Desde luego, en mis 27 años de ejercicio profesional, un caso como esto, donde llevas absolutas nimiedades y que las instrucciones se dilatan durante un año, que en 12 días haya quitado en medio un caso de esta relevancia, donde para empezar se ha acordado que vayan peritos privados de las aseguradoras a ver el inmueble junto a la brigada de policía científica, a ver el edificio, pues bueno, eso significa que desde el momento que hay más profesionales viéndolo, alguien puede arrojar luz de algo. Es prematuro. De hecho, la ley taxativamente, expresamente dice que las víctimas tienen derecho a la información, al acceso a la causa, a recurrir el sobreseimiento. Hombre, yo lo que considero, o desde luego lo que yo habría hecho, es alzo el secreto de sumario, doy traslado a todas las partes, relaciono a todos los perjudicados, les digo, a ver ustedes, a mí no se me ocurre ninguna más. Pero de las diligencias. ¿A alguien se le ocurre alguna? Si se le ocurre a alguien y él considera, y eso es potestad del juez, determinar si es necesaria, es útil y nos lleva a algún sitio, pues de acuerdo, y que no, pues ya refrendo mi propia posición, mi propio razonamiento y digo, archivo.
Es que como
porque no hay caso, pero no a los 12 días. Eso es tanto como decir, las acusaciones particulares a los abogados, en verdad, no me servís de mucho. Y la experiencia nos dice que en todos los delitos donde puede haber una carga o una acusación particular, el verdadero, o uno de los verdaderos motores, es la propia acusación particular, quien no para de proponer pruebas, diligencias, y luego el juez acordará las que considere pertinentes, pero que somos verdaderos motores y partícipes, somos colaboradores de la Administración de Justicia, si nos recoge la ley, y bueno, no ha querido más allá de tener su propio criterio, nos deja en secreto a todos, nos deja sin acceso a la causa y yo dicto una resolución de archivo. bueno, ha causado malestar, ha causado perplejidad. Desde luego, yo solo hablo por mis representados, no me erijo en representación de nadie más, por supuesto, pero desde luego lo que hemos presentado es el escrito correspondiente esta misma mañana para decir, oiga usted, deme traslado de la causa y a partir de que yo tenga acceso a la causa, deme plazo o concédame plazo para recurrir, con conocimiento de lo que hay y para entender si es prematuro o no es prematuro o si hay que alguna diligencia de investigación que fuera interesante para el esclarecimiento de los hechos.
Pero que has dicho a los 12 días, has dicho...
En 22 de
bueno,
febrero.
Bueno, sí, muy poco.
Y
sí,
el 8 de marzo nos notifican el auto.
O sea, no es normal, ¿no? Has dicho, en toda mi carrera no... He visto una cosa que tan, quiere decir, tan prematuramente se diga, no, aquí ya no se puede investigar más.
Efectivamente, yo lo que creo es que con todo lo que ha ocurrido hay innumerables delitos establecidos en el Código Penal que podrían ser, que pudieran requerir de investigación. En el arco de los delitos imprudentes,
claro,
bueno,
hay muchos.
Desde delito de daños imprudentes, delito de homicidio imprudente, incluso incendio por imprudencia, pero todo eso requerirá de un sosiego, de una investigación, de una maduración de la propia causa, de una investigación. Pero en todo caso, respetando los derechos de las partes, insisto, las víctimas tienen derecho de acceso al proceso penal, tienen derecho a recurrirlo, tienen derecho a personarse, a conocer lo ocurrido y a proponer diligencia. Y luego, si usted lo considera así, archive el auto. Se jacta en numerosas ocasiones del profundo daño que ha podido causar, de la alarma social que ha creado. Bueno, vamos a saber qué es lo que ha ocurrido, para empezar, para que no vuelva a ocurrir.
Claro.
Es cierto que la finalidad es la persecución del autor, ¿vale? No podemos perder esa perspectiva, pero, hombre, a los 14 días o 15 días tomar esta decisión, desde luego parece del todo punto prematuro, desde mi punto de vista.
Expone el auto del juez, le decimos al público que usted conoce, pero dice en uno de sus tramos, dice, no concurriendo tras las debidas investigaciones la existencia de presunta responsabilidad penal que justifique la competencia del juzgado que contrae su conocimiento a los delitos o indicios de criminalidad. La materia penal, dice, que le es propia, es por lo que debe procederse al sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones.
Pero, volvemos a mí, ¿qué delito? Porque lo anuncia como incendio, pero pregunto, sin saber, no tengo conocimiento de lo ocurrido. ¿Y los delitos imprudentes que antes has relatado? Yo puedo entender que la etiología, o sea, no sea criminal. Puede ser que esté claro que no ha sido un incendio provocado.
Exacto, no hay un autor material, pero...
Provocado.
Entonces dice, nada,
autor
caso
material
cerrado.
Entonces
han dicho, caso cerrado. Es que eso es lo que están exponiendo los medios de comunicación.
Pero
y la gente se lo traga.
Hechos dolosos, es decir, yo he querido cometer este incendio. Es decir, eso es lo que parece que podemos todos por ahora estar de acuerdo en que eso no ha ocurrido, pero existen delitos imprudentes, están tipificados en el Código Penal. El homicidio imprudente está castigado con hasta 4 años de prisión. Es decir, lo que quiero relatar con todo esto es que requiere de una investigación. Lo único que decimos, no decimos si hay caso, entre comillas, en argot abogados, ¿no? Si hay caso o no hay caso. Lo que queremos decir es queremos saber, queremos colaborar. Y después, si se tiene que cerrar el expediente porque, desde luego, no hay ningún autor material o no hay ningún hecho con trascendencia penal, pues que se cierre. Pero cerrar en falso es una doble victimización de la víctima, que es lo que precisamente el Estatuto de la Víctima intenta evitar. Es decir, es un daño en sí mismo. Los familiares requieren de un relato, requieren de un conocimiento que se les tenga en cuenta. Insisto...
Tiene el derecho a que se investigue, ¿no? A que se investigue,
yo
por
creo
lo menos,
que,
¿no? Que es lo que está diciendo.
Sí, además es un hecho notorio, es decir, que no requiere prueba que el daño que han vivido los familiares, en concreto a los que yo represento, no tiene...
Se entiende.
No requiere explicación.
Perfectamente,
alguna.
No requiere explicación,
es decir,
correcto.
No requiere explicación. Pero enterrar a un hijo, en mis 27 años de profesión que he llevado mutilados, padres que han enterrado a un hijo... pues es una de las grandes, no sé cómo...
Va contra la naturaleza.
Es contra todos los dramas de la vida.
Es el peor drama, es verdad.
Pero esto ya incluso es devastador, porque incluso en el daño, en el sufrimiento, en el delito, en los hechos criminales, en cualquier circunstancia de la vida, hay niveles. Y esto
sí,
es casi incluso
es
superior o demoledor a la imaginación. Bueno, en mi opinión, desde luego, merecería por lo menos la condición de perjudicado, de víctima, y vamos a ver si de aquí puede surgir algo.
Al respecto de esta decisión, y sin querer caer ni en teoría, no sé, pero ¿qué entiende usted que hay detrás? ¿Por qué esa prisa? No sé, ¿no? Bueno, puede llegar a... Es que no sé, ya digo, no quiero aquí ni confabulación, pero ¿a quién le puede
no lo
estar
sé,
a lo
porque
mejor
sí,
beneficiando?
Porque el autor no habla de unos informes periciales de una brigada científica que me parece muy bien y sigue a pies juntillas unas conclusiones, pero los jueces en todos los informes o atestados policiales tienen que valorar ellos mismos, hacer una ponderación de que si ha contado con todos los elementos ya, si es prematuro, si es provisional, si estamos a la espera de otros informes de laboratorios técnicos que nos avalen lo que nosotros decimos. Pero como no nos lo cuenta el auto, pues no lo sabemos si es simplemente un seguimiento acrítico, que también hay algunas resoluciones así, donde lo que me diga la policía va a misa y se acabó.
Ya está.
Entonces, ¿para qué hay un juez? Un juez está presente para valorar, ponderar y ver si luego los hechos son de naturaleza o no criminal.
De momento está... Perdón, quiero interrumpir, pero de momento, es que sigo leyendo, de momento, o sea, esto niega continuar por la vía penal.
Claro, la vía penal es la que se investiga de oficio, la vía penal es la que cuenta con la policía, la vía penal es la que el juez puede ordenar a la policía seguir investigando por una línea o por otra, la que puede traer a todos los peritos que han comparecido y que declaren delante de él.
Porque dice,
podemos
ver
las llamadas del 112, podemos hacer muchas cosas.
Que todo eso, claro, se debería investigar, desde luego se debería investigar y las víctimas lo merecen, estoy completamente de acuerdo, y seguramente la opinión pública también. El juez dice que ha levantado el secreto de la causa, también autoriza el acceso al edificio siniestrado, que es lo que nos estaba contando hace un momento, de los peritos de las compañías aseguradoras, que acrediten un contrato de seguro con alguno de los elementos del inmueble bajo supervisión y con acompañamiento de agentes de la policía científica. Pero sí, de las aseguradoras, pero...
¿Y si alguno puede arrojar luz de algo? Son profesionales, son técnicos. Conocen un hecho y que puede ser relevante para una investigación y tienen una obligación legal... Por mucho que venga a cargo a costa de las aseguradoras, tiene obligación legal de comunicarlo al juzgado. En fin, autorizo una investigación pericial, pero les digo, da igual lo que me vayan a decir porque no lo voy a tener en cuenta. Hombre, eso es jugar también a rapel. Es decir, yo considero que uno, o desde luego a los efectos del proceso, desde luego que no habría sido perjudicial esperar... Pues un tiempo razonable para ver también esas pesquisas o esos informes por dónde van. Tampoco sabemos el fiscal qué ha dicho, tampoco conocemos el Ministerio Público qué ha dicho sobre esta investigación, porque es que el fiscal sí que tiene acceso a las causas secretas, pero no sabemos si el fiscal está de acuerdo o no está de acuerdo con esta resolución. Es que no sabemos en verdad nada más allá de esta comunicación.
Como yo lo veo, sin saber cómo usted sabe de leyes, es que le están negando de momento a las víctimas el derecho a defenderse, a saber, a investigar.
Se nos han admitido hasta las personaciones. Las personaciones es la actuación por la que unos perjudicados o víctimas, a través de un abogado y procurador, se presentan como perjudicados o acusación particular en el proceso. Se nos ha rechazado, pero dice que no sea... acreditado, digamos, fehacientemente por el momento. Es decir, ¿pero cómo se va a acreditar si estamos hablando de cuerpos que tardaron X días en poderse recuperar, en hacer pruebas de ADN, los certificados, luego están los lutos, están las ceremonias privadas o más o menos públicas, pero, en fin, los hemos aportado cuando se pueden aportar, no a la velocidad de la luz, pero en todo caso llama más la atención cuando el juez instructor es el que ha autorizado todos los levantamientos de cadáveres, todas las pruebas, o sea, que conocen perfectamente quiénes son, cómo se apellidan, qué certificados pueden obtener del registro civil de forma inmediata. Es decir, la cuestión es que solo opino yo, solo decido yo y esto así es más sencillo. Esa es mi opinión desde el punto de vista profesional. Por eso ya hemos anunciado que queremos que se nos conceda plazo, que queremos que tengamos acceso a la causa y que no, y que si no se nos da, que ya se tenga por interpuesto un recurso contra este auto con la finalidad de evidenciar y denunciar una vulneración de todos los derechos, porque a mí que me digan que yo tengo derecho a recurrir esto, pero si no tengo acceso a la causa, ¿cómo lo voy a recurrir?
Acceso a la causa ni acceso a la investigación. Eso quiere decir que según pasan los días, si ahí no puede entrar ningún investigador que no sea más que estos que cita aquí, ¿no? Los que está diciendo el juez, pues claro, los días pasan y el sitio se deteriora.
Bueno, pues ahí están los profesionales. Yo me parece muy bien que hayan querido ordenar desde un punto de vista de las primeras diligencias el proceso con decretando el secreto sumario y que solo sea la policía o los investigadores, digamos, públicos los que puedan acceder a todo este material. Pero una vez esto, hay profesionales, en fin, como la copa de un pino, unos técnicos que vienen de todas las ciudades del mundo, de los que más saben, para investigar hechos como estos y que pueden tener un expertise que le pueda arrojar luz al juez para saber esto se podría haber evitado o no se podría haber evitado. Si se podría haber evitado esa omisión de las diligencias debidas tiene característica penal o solo civil. Pero eso lo determinaremos primero, si hay alguien que nos dice si esto se podría haber evitado. ¿Qué nos ha dicho el juez? Esto no se podría haber evitado. Hombre, entonces, ¿qué me está diciendo ya? Que es caso fortuito, ya me ha cerrado también la vía civil. O sea, ya está todo solucionado en 14 días, 16 días. No, váyanse ustedes a la vía civil y ahí los perjudicados, los familiares, que se paguen sus periciales, que se paguen a sus detectives, que vean la investigación, que asuman esos costes y que ya veremos dentro de X años lo que ha ocurrido. Hombre, para eso está el proceso penal también, ante hechos como este. Porque, vamos, contrario, puede haber archivo al mismo día.
Yo sé que los temas jurídicos, legales, funcionan a veces en un camino distinto o paralelo a lo que un ciudadano, desde su desconocimiento, percibe. Pero es que estamos todos de acuerdo que aquello no fue normal. O sea, abandonando términos legales, aquello que pasó allí no fue normal. O sea, no es un incendio normal. Ahí se incendiaron dos edificios absolutamente enteros, con un inicio es que encima dramáticamente se ha visto el proceso, hay muchos vídeos. O sea, ahí algo ha pasado, algo no se ha hecho bien. O sea, esto no puede ser simplemente fortuito. Que aquí yo creo que el objetivo no es que alguien pague y le caiga un puro, sino entender el porqué, qué pasó con esos materiales, cómo aquello parecía, cómo iba pasando de balcón en balcón. Sé que se siguieron protocolos, pero hay personas, y no quiero andar, a las que les dijeron que se resguardaran en su casa, y otras que no, o que les dijeron y que escaparon como pudieron, y todos esos relatos los hemos vivido a pie de calle esos días siguientes, y esto es incomprensible.
Que quede claro que a las personas a las que yo represento, desde luego, no quieren o no buscan una responsabilidad de alguien por alguien, no.
Claro.
Queremos es saber, y después de saber ya determinaremos si hay responsabilidad o no, o si es la vía civil o no hay vía ninguna, y se ha acabado en un hecho fortuito, fuerza mayor, y se acabó la historia. Pero primero, una investigación.
Sí, que ejerzan su derecho, ¿no? Que parece que
una investigación
de queda coartado su derecho.
En la que se tenga en cuenta a las partes que estamos o queremos personas en el procedimiento, y que luego el juez, que es quien tiene, digamos, la última palabra, diga, pues esto me interesa, o esta prueba no la veo, o sí, y luego que se nos permita hacer recursos contra esas resoluciones judiciales, que es lo que pasa en todos los procedimientos, porque desde luego el hecho ya lo tenemos, o sea, el drama ya está acreditado, no hay que acreditar ningún drama, el drama está aprobado, ahora vamos a ver el origen de ese drama.
¿Cabe que se tome otra vía? Ustedes han presentado un recurso. ¿Cabe que les dejen investigar y les dejen...?
Desde luego, recursos sí o sí hay. Es decir, si no me dejan acceso a la causa, recurso. Si me dejan acceso a la causa y veo que hay diligencias de investigación que hay que practicar o que pueden ser interesantes que se practique, las voy a proponer, y si no se me conceden, bien, vía recurso de reforma, es decir, ante el propio juez, vía recurso de apelación, por supuesto se van a interponer. Eso, desde luego. Todos los recursos que la ley me permita.
Pues esperamos que les dejen trabajar y esperamos que las víctimas puedan ejercer en este país democrático y de libertades, donde ustedes abogan por la democracia y todos nosotros también queremos sentirnos seguros y que la democracia nos ampara y que un sistema legal nos ampara, y esperamos que sea el caso y que se puedan defender y que ustedes puedan ejercer su derecho. Muchísimas gracias, Ignacio Grau, por estar aquí. Gracias por su trabajo y seguiremos la pista, como usted bien sabe.
Muy bien, muchas gracias por la invitación
y
la oportunidad.
Gracias, no se vayan todavía, aún hay más.